Bienvenido, Gabriel Fernández, director periodístico de Radio Gráfica. ¿Cómo lo va, compañero?
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. ¿Sabes que después de haber ayer charlado con vos en La Señal, pude, bueno, intercambiar un poco de información y reflexionar con uno de los, para mí, compañeros más pensantes de la fraternidad, Daniel Mayo, que él está a cargo de la biblioteca, es historiador y fue ferroviario durante muchos años. Y él me decía, bueno, cómo poder, es complejo, ¿no? Pero cómo poder sacar el debate de lo que pasó realmente y plantear que no hay revolución ferroviaria posible, quizá tomando las palabras de Randazzo, después de tantos años de devastación. Estamos hablando de 50, él planteaba casi como un punto de partida de la devastación, el plan Larkin del 61, y me decía, mirá, la cantidad de autos que se producen en la Argentina, el lobby de las automotrices es tan grande que hay que poder poner en contexto para entender lo que tenemos como pueblo argentino, ¿no?, por delante, si queremos resquebrajar finalmente el neoliberalismo y poder volver. Bueno, yo justamente por eso publicaba esa imagen de Ferrocarriles Argentinos, ¿no? ¿Cómo podemos tejer una empresa de bandera? ¿Cómo se ha hecho, por ejemplo, con aerolíneas? Te planteo este eje como para ver si podemos, bueno, pegar un salto de la discusión de ayer.
Bien, bien. Sí, estoy de acuerdo. Yo viví el caso del ferrocarril Roca. Se sigue viviendo. La presión de la empresa, entonces Río de la Plata, para monopolizar el transporte de pasajeros fue tan fuerte que logró durante 20 años paralizar todo tipo de obras en el Roca, evitar su desarrollo y deteriorar de manera muy sensible, muy sensitiva la acción ferroviaria, a tal punto que el Roca no es que andaba despacio, las ventanillas dejaban entrar el agua, es decir, uno se moría de frío, se muere de frío en invierno. Esto es resultado de el trabajo realizado sobre el Estado, por supuesto permeado por funcionarios corruptos de los 90, por las empresas de autotransporte de pasajeros. Ahora, yo pensaba, acá saber o no si lo que se está haciendo es un hostigamiento tiene que ver con la caracterización. Si alguien lleva el diagnóstico al ridículo y dice, mirá si la burguesía va a estar atemorizada por Cavandier, mirá si Vudú, que estábamos escuchándolo recién, le va a meter miedo a un empresario o va a promover la revolución. Si alguien lleva al absurdo, se pierde lo mejor de los últimos 10 años, porque sí, el peronismo es el problema, sí lo es. El que creó el UNASUR con todas las falencias que quieran, el que recuperó YPF, el que puso de pie el Producto Bruto Interno, el que industrializó, invirtió en técnica y logró que las fábricas volvieran a existir en la República Argentina, que hubiera un tipo de cambio adecuado para que hubiera producción local, el que negoció en otras condiciones con el Fondo Monetario Internacional, el que dispuso paritarias, el que dispuso asignación universal por hijo. Ese es el peronismo en su versión actual, que es el kirchnerismo. Si alguien reduce al absurdo, como se viene haciendo, el peronismo no asusta a la burguesía. Mira, en realidad los que no asustan a la burguesía son los que juntan cuatro tipos a los gritos y tratan de realizar pronunciamientos tan puros y tan completos que evitan que esos mismos se cumplan. Y te voy a decir una cosa. Cuando uno enfoca, uno agarra una superficie lisa, bien trabajada, cuyo, podríamos así decir, objetivo es ser como es, contener algún tipo de recipiente o servir para que las personas se apoyen o estudiar, desplegar libros arriba. Si uno la mira en su perspectiva, cumple la función que debe cumplir. Ahora, si uno enfoca cada zona, se va a encontrar con que al llevar el microscopio a un punto extremo, la irregularidad de la madera se observa como si fuera una especie de continuo ondulamiento. Si uno mira solamente los aspectos enfocados a través de ese elemento microscópico, lo que va a pensar es que esa mesa se está derrumbando, que esa mesa está en crisis y que está mal hecha y que además no es lisa, porque está enfocando solo ahí. Si nosotros enfocamos, para no esquivarle al bulto, a cada zona del gobierno nacional, algunas que me tocan directamente, como el caso de medios de comunicación, otras como salud, otras como educación, otras como transporte, si nosotros enfocamos y tratamos de meternos solamente en el espacio reducido que nos brinda la mirada microscópica, y si además reducimos al absurdo porque no nos gustan determinados dirigentes o funcionarios, y no vemos el conjunto, y no vemos lo que significa que Argentina esté alineada con Brasil y con Venezuela, y no vemos lo que significan las paritarias para los trabajadores, por tirar dos elementos, y no vemos lo que significa la recuperación de aerolíneas, nosotros vamos a seguir viendo que este es un proceso deteriorado, que este es un proceso con un funcionariado que no sirve, que este es un proceso en el cual la burguesía se está maquillando para poder seguir avanzar, y nos estaremos perdiendo lo mejor de esta década y lo mejor de la que viene.
No, lo que tiene que ver con... y cuando vos destacás las virtudes de los últimos 10 años, yo lo comparto y me parece que es bueno remarcarlo a pocos días de la elección.
Quiero aclarar algo, Lucas. Yo sé que lo compartís, quiero aclarar algo.
Lo que falta es que quedó mal en el
ardor del debate de ayer, quedó como que yo pensaba que vos no compartías.
Lo que falta, cuando Luis de Lía plantea, por ejemplo.
Yo sé que Lucas es un compañero que está de este lado del campo nacional.
No, eso está claro. Y lo que me parece que hay que hacer es dejar de... Cuando Luis de Lía sale a plantear, esto es un sabotaje, y blancos o negros casi como que en realidad hay un fin de ciclo, ¿no? O se juega una cuestión apocalíptica, me parece que hay un mal entendimiento del proceso que sigue absolutamente abierto. Y esto me parece que es lo que hay que marcar en este sentido. No hubo política ferroviaria y eso no implica, digamos, señalar eso, que uno dice, no, en realidad este es el peor gobierno de la democracia. No, al revés. Como es el mejor gobierno, es el que le podemos decir, se tendría que haber trabajado de otra forma. Y en realidad uno cuando caracteriza dice, a ver, es muy fuerte el lobby empresarial de las automotrices que hasta tiene que ver en la vinculación con Brasil. Son las limitaciones del proceso, pero que en el largo plazo se tienen que ir resquebrajando por el propio crecimiento industrial. Problema no lo teníamos en 2001 porque no había laburantes que vengan a la ciudad. Entonces, claro. El problema del ferrocarril aparece con el desarrollo económico. Ahora bien, no podemos dejar de decir que Randazzo hace 20 meses viene generando una gestión que en realidad para resolver y para que no haya accidentes, es lo que me decían en la fraternidad, tienen que parar el ferrocarril. Porque el sistema de frenado automático que se licitó dos veces y que no se compró y que va a estar recién instalado en el 2014, hasta que ese sistema esté instalado, en realidad no se pueden dejar de... no se pueden evitar los accidentes, Gabriel.
No, los trenes funcionan hace más de 200 años y tampoco es que cada tren que sale, porque no tiene ese sistema...
Está colapsado el Sarmiento y esto es algo que no es que no da cuenta el propio Randazzo y no es que no da cuenta la Comisión Interna.
Pero nadie obliga a un chofer a acelerar a la hora de llegar a...
Eso es parte de la investigación. Yo el tema es que... Creo que y cuando se plantea el sabotaje...
El testimonio de ayer, más el blog personal de Benítez, no es bueno. Pero, de todas maneras...
Igual hay tantas cosas que se han escrito en internet con los blogs, me parece que puede ser un elemento de discusión, pero no es determinante, digamos. Creo que cuando uno plantea la cuestión estratégica, dice, bueno, a ver, hay que seguir avanzando. Ahora, tengamos en cuenta que si caemos en la cuestión de la victimización y el hostigamiento,
que el gobierno está siendo hostigado... Está siendo hostigado por lo que dije antes, pero además hay elementos curiosos. El gobierno pone en marcha el plan de reestructuración ferroviaria, que será lo mejor que pueda hacer dado lo incompleto que es, por así decirlo, y empiezan una secuencia de accidentes particularmente focalizados sobre la zona de mayor inversión, que es la del Sarmiento, que no será la mejor inversión, que el andén no quedó a la altura que necesitaba Sobrero, pero lo cierto es que el gobierno argentino empezó a invertir ahí y no chocaron, y vuelvo con el ejemplo, en el Roca, donde hay que bajarse para empujar el tren, ¿no? Y el motorman frena con la zapatilla, sino en el Sarmiento, con dos pisos, con puff intermedio, con los sistemas de alarma en cada una de las estaciones, chocan ahí. Es evidente que esto permite, si José Pedraza está preso, si Sirigliano ha sido corrido de la concesionaria, alguien me puede decir, Pedraza
pero
preso
Sirigliano
tarde.
Sigue...
Sirigliano preso, Sirigliano corrido de la concesionaria tarde, sí, pero corrido.
No, pero sigue arreglando los trenes. Tiene que ver también con las limitaciones, Gabriel.
Por eso mismo.
Se tiene que avanzar hacia una empresa de bandera.
La costra burocrática, queda la costra burocrática que hay que relevar toda el espacio gerencial de los Sirigliano para lograr independizar el servicio ferroviario.
En eso estamos de acuerdo.
Supongo que debe ser un proceso en el cual no se puede designar toda una capa gerencial y técnica de un día para el otro, y lo mismo pasa con el esquema de desmontar el poder de Pedraza. No basta con ponerlo preso para lograr desmontar el poder de Pedraza.
No, y que aparte ahora, es si una cuestión que no se va a hacer, disculpa Gabriel.
El transporte automotor, la venta de coches, si el sindicalismo menemiano y dualdista, y si el sector empresarial están enojados con el gobierno por distintos factores, a mí no me parece tan raro que Luis de Lía piense que esto ha sido un ataque en contra del gobierno nacional. ¿Por qué razón no lo harían? ¿Quién se beneficia y quién se perjudica? ¿Quién se perjudica? Los pasajeros, los trabajadores que quedan todos sospechados, además de peligrar su salud, y el gobierno nacional. Por lo tanto, es un ataque al movimiento nacional y popular. En ese sentido, a mí me parece que, conociendo el paño, conociendo lo que es el dualdismo en provincia de Buenos Aires, no me parece tan raro que Luis de Lía salga a decir, como salió ayer, que es probable que se trate de un sabotaje. Ahí está la clave del debate.
Bueno, igual más allá del tema de sabotaje, sí, sabotaje no, acordamos en lo estratégico, lo que tiene que venir, y que el buen camino es la política ferroviaria que se arrancó. Sin embargo, yo creo que se tiene que construir con los sindicatos. Más allá de, porque en realidad cuando vamos a ir al trazo fino, como decías vos, nos vamos a encontrar, claro, con... bueno, corrupciones en todos lados, sí. Mismo en el Estado. Me parece que el problema en ese sentido no es la corrupción, sino un plan estratégico, y creo que la parte sindical es importante, no así la parte concesionaria. Yo creo que sí, los Sirigliano, los Roggio, tienen que poder salirse de ese negocio, porque si no es complejo avanzar. Hoy Enfer sigue funcionando porque es parte de la cuestión burocrática que atrapa hasta el mismo Randazzo, digamos. Me parece que, se compraron los trenes para el San Martín y no se pudieron poner todavía en funcionamiento por la lentitud de los procesos burocráticos. Esto me parece
está
que
bien.
También es algo
ahora,
para reflexionar.
No se puede tirar la bañadera con el chico adentro. Yo no voy a rechazar la recuperación de YPF porque falta un tramo. A mí me parece valioso los pasos que se van desarrollando. Ahora, El tipo de accidente que se viene desplegando en el Sarmiento es muy característico, no es algo que uno pueda decir no tiene nada que ver con el proceso.
Bueno, hay que ver ahí cómo fue entonces el accidente. Yo no quiero pensar que todos los motorman son talibanes, ¿no? Que en defensa de sabe qué causa quieren estrellarse todos.
Digamos, ahora bien, que... vos señalás el tema de converger con los sindicatos para construir el Estado. Yo estoy completamente de acuerdo, hemos dicho que sin movimiento obrero no hay proyecto nacional. Creo que hay errores, y lo hemos dicho sobre todo en la campaña, al punto que nos han venido a consultar para el armado de listas por ese tipo de planteo, donde nosotros decimos se ha ignorado a la militancia territorial y a la militancia sindical, algo que ha devaluado la participación. Cuando se vuelve a reposicionar, a abrir el oído para lo que dicen los muchachos en los barrios, vuelve a crecer el voto para el Frente para la Victoria, es un hecho casi natural, casi lógico. Cuando se observa la presencia militante en las calles de en La Plata, por ejemplo, ayudando en las inundaciones, vuelve a crecer en esa zona el voto para las corrientes nacional populares. Ahora, yo quiero decir, aunque estoy planteando la necesidad de converger con los sindicatos, yo no creo en la izquierda, ¿eh? Esto es importante señalarlo. Aquí hay corrientes que en la misma línea, en la misma dimensión de lo que está sucediendo hoy, de los ejemplos que yo tiraba al comienzo, se reían. Mirando, ¿y estos negritos a quién van a transformar? Miguel Miranda, el ministro de Salud, Ramón Carrillo. ¿Y estos son revolucionarios? ¿Qué van a hacer? Yo en la izquierda argentina no creo. Creo que la izquierda argentina es funcional a la derecha, y que tengan 3 o 4 delegados o 100 delegados no va a cambiar ese perfil que yo, porque los conozco bastante bien y sé que con tal de destruir las obras que construye el peronismo, como ellos caracterizan de maquillaje todo lo que hace el nacionalismo popular en la Argentina, tienen un objetivo muy preciso, que es que todo se caiga, aunque no sea el empujón desde la izquierda, sino aunque el empujón venga desde la derecha. Yo no creo en ese tipo de construcciones, por lo tanto, yo quiero trabajar con los sindicatos, que se consulte a los sindicatos, pero tener muy claro que el Estado tiene derecho a no boicotearse a sí mismo y a trabajar con quienes lo apoyan. Quiero aclarar eso porque esto es histórico en la República Argentina, y la burla y la ironía con respecto a la poca capacidad transformadora del movimiento peronista siempre viene de esos sectores y siempre relacionado con procesos que, aunque sean unos cuantos chapuceros los que están llevando adelante los cambios, los llevan adelante porque somos nosotros los que transformamos este país.
Gabriel Fernández, acuerdo, pero creo que también está todo este marco de debate tenido por la cuestión electoral, entonces entiendo que ciertos dirigentes quieran acumular para sus filas. No creo igual que sea tan lineal la cuestión de la izquierda, porque hasta tenés hoy en el campo nacional muchos que vienen de izquierda, como también muchos del campo nacional se han ido también para digamos otras posiciones, por ejemplo hoy en contra del gobierno nacional.
Correcto.
Pero bueno, matices, tiene que ver también, como decía Cristina, ¿no? Correcto. En Huracán, no me importa dónde vienen, sino qué piensan para adelante. Creo que es parte de la discusión, y en ese sentido yo creo
no
que
hablando de los militantes honrados, está bien lo que decís,
no.
Que
a ver,
se suman
en ese sentido con Sobrero
nacional, sino que estoy hablando de cosas vertebradas y orgánicas, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo.
Está bien.
Gaby, te mandamos un abrazo y seguimos el debate.
Un gran abrazo, compañero. Un saludo a punto de partida y nos seguimos encontrando.
Un abrazo, Gaby.
8:36 minutos. Gabriel Fernández, lo pueden escuchar a las 7 de la tarde todos los días en La Señal.